rayo de sol travieso que bajó de...
Buenas tardes. 1:29 de la tarde de este 21, jueves 21 de diciembre de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Juan Pablo Larraín, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿eh? Qué grande que me hayas recibido. No sé si es Pedro Mesone o los cuatro cuartos. Yo quiero Pedro Mesone,
¿no? Pedro Mesone, ¿no?
O sea, sí, es Pedro Mesone. Sí. No sé si es
como solista, no sé, o si como con los, es, claro,
con los cuatro cuartos.
Es que bueno, es muy buena, más esta canción es muy preciosa, hay que decirlo. Y bueno, y tenemos novedades respecto a la ley de pesca, por eso pusimos.
Ah, por
canción.
Eso, mira tú.
Sí, pues hoy día en la mañana, el presidente Boric, en la caleta de Quintay, igual que en 2013, cuando se anunció la primera ley de pesca por allá, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando Pablo Longueira era ministro de Economía, se anunció esta primera ley de pesca que fue la 20.657, que recuerda que fue muy controvertida porque fue la que estuvo en la mira respecto a estos supuestos, estos casos de cohecho a parlamentarios durante su tramitación. Y que bueno, que terminaron siendo sancionados por la justicia. Bueno, el presidente Boric elige la misma caleta para dar cuenta de su nueva ley de pesca, que baja la cuota histórica de industriales de 85% a 50%. Además, las licencias van a durar, en vez de 20 años como duran hoy, van a durar 10 años para, según el gobierno, activar el mercado de la pesca. Hay bastante sorpresa por parte del gremio de los pesqueros porque no se les avisó y tampoco se les invitó a la presentación de la nueva normativa, y ellos acusan de que el gobierno quiere invisibilizarlos en esta discusión.
Me llama tanto la atención de cómo este gobierno plantea las cosas. O sea, era un proyecto que además lo sacó un conejo del sombrero de un día para otro. Me sorprende profundamente que un proyecto como este no se converse previamente, más allá de que tú tomes o no y tengas una posición de llamar a una parte importantísima de la mesa que debería haber, y muestra solamente una predisposición negativa. Yo no sé si bajar de 85 a 50 sea brutal. Me suena que es harto.
Es harto.
Me suena que es harto, pero es no harto. No sé si pone en jaque la industria o no, pero sí me parece que la disposición, ir al mismo lugar, ya es como ir a tocarles la oreja, primero que nada.
Sí, y segundo, es un poquito provocador.
Totalmente. Sí. Y segundo, hacer esto sin conversarlo con ellos, me parece que es partir a las patadas. Sí. Y como cree, yo creo, equivocadamente, el presidente, que cree que aquí se van a inhibir muchos por la polémica que fue la ley de pesca, yo le quiero recordar al presidente que la polémica de la ley de pesca no solo afectó a Longueira, afectó a distintos parlamentarios de distintos colores. Y por lo tanto, si creen que esto es de la oposición nomás, nuevamente se va a equivocar.
Acá hay un tema, recuerda Juan Pablo. Tengo mucho colega conductor, entonces me tengo que concentrar.
Sí, porque bueno.
Tengo cinco.
El trabajo no engendra, solo el pituto fecundo con José.
No, nada de pituto, acá hay trabajo. Oye, pero cinco compañeros.
¿En serio?
Sí, pues ustedes cuatro, más Matías del Río.
Sí, güey, y tus amigas de Clinic.
También, mis amigas de Clinic también, pero esas son mujeres, entonces ahí es más.
Las vueltas son las que dejan, dice José.
Más fácil. No, si lo que pasa es que uno no es hormiguita trabajador y hay que trabajar mucho para juntar las
mujeres. El multiempleo, como los argentinos.
Oye, bueno, hay que acordarse, acá hay dos cosas. Pues yo concuerdo contigo que creo que no es una buena estrategia aislar a un grupo que además es bastante importante dentro de la discusión, que es el gremio de los pesqueros, una industria que además es muy importante en Chile. Yo creo que no es una buena estrategia partir así. Sin embargo, y para ser justos, hay que recordar que el año pasado, en agosto, se aprobó una ley que era una moción parlamentaria antigua, que estaba desde 2016, que derogaba la actual ley de pesca, pero quedaba 2 años para presentar un proyecto de ley, porque tú básicamente no puedes dejar el sector sin regulación.
Así es.
Y este proyecto justamente viene a llenar ese vacío. O sea, no es que salió entre gallo y medianoche. O sea, había
el viernes pasado, ¿sabían el sector pesquero y Maya la industria? ¿Sabían que venía algo hoy día?
No.
Parece que no.
No, eso no.
A eso me refiero.
Al parecer no.
A eso me refiero.
Claro, exactamente. A ver, uno de los aspectos que augura mayor debate de esta ley en particular es, de parte obviamente de las agrupaciones industriales, son los cambios a las asignaciones de cuota. Esto porque si bien el porcentaje asignado mediante licitaciones públicas a los industriales pasará de 15 a un 50%, El cambio significa que la cuota responde a criterios la otra cuota, la que responde a criterios históricos que de captura, disminuye de 85 a 50, por cierto. Eso según consigna el diario La Tercera. Ahí estaría el meollo de la pelea. Y bueno, y el tema también de la duración actualmente de las licencias, porque obviamente te acota el negocio y te acota también tus posibilidades de vender o comprar a distintas empresas.
A mí lo que me gustaría saber, porque me encargo prácticamente ignorante como muchas cosas, los efectos de esto. Me gustaría conocer los efectos económicos de este tema, sí, porque aquí no solo es un mercado en el que se exporta, en el que la harina de pescado es vital, sino que también el del consumo interno en Chile. Yo he visto en los últimos años, porque me gustan los pescados y mariscos, voy a un sector donde permanentemente hay comercialización de ellos, veo que es un producto cada vez más caro. Creo que se hace bien de lujo comer pescado y marisco en este país. En los restaurantes también son platos caros. Y me encantaría saber los efectos económicos, porque además he visto con mucha pena cómo las caletas en Chile, que son los que vociferan bastante fuerte, tienen unos verdaderos monopolios con los sindicatos pesqueros. Y ellos han cambiado, en muchos casos, no todos, han cambiado los botes por camionetas. Y lo que hacen es venir a comprar al terminal pesquero Santiago y los venden en sus caletas como productos frescos sacados del lugar. Y no es cierto, yo les quiero quitar la fantasía a mucha gente, sobre todo la que va aquí a las playas de la zona central de Santiago, y la gran mayoría de los pescados, los mariscos, entiendo que hay algo ahí, la gran mayoría de los pescados vienen de Calbuco o vienen de Talcahuano. Entonces, de verdad a mí me gustaría saber eso, ya que se va a privilegiar a un sector de la sociedad, me encantaría saber bajo qué se resuelven estos parámetros y cuáles son los efectos económicos. ¿Por qué se van a comer todos los chilenos pescados más baratos? Me parecería una buena idea. Sí,
ahora, lo que dice la ley es que justamente la división de los recursos pesqueros entre el sector artesanal y el industrial va a ser a base de criterios científicos y de equidad interregional e intrarregional, y van a crear un nuevo sistema de licencias transables. Vamos a tener que conocer esos criterios científicos, ¿no? y los expertos nos tendrán que explicar si están bien o mal. Pero el punto, y acá también hay que tener cuidado, muchas veces se indica a la gran industria de la pesca como los culpables de la extinción de muchas especies. Sin embargo, para ser justo, muchas veces...
Justa que amaneciste.
Sí, soy muy justa. Muchas veces estas empresas, porque son grandes y porque se tienen que atener a la regulación y porque tienen recursos, son mucho más cuidadosos de los recursos pesqueros.
Totalmente.
Mucho más que algunas veces que los sectores artesanales que pasan la red, como estos pescadores del señor Pedro Mayones, y a diestra y siniestra sacan todo.
Anda a ver
lo que
la
hay.
Cadena de frío cuando venden en las caletas.
Ya, pero eso es para la salud, para después. Pero incluso
tengo un efecto,
sí,
final.
Antes pasan la red y no se preocupan si hay guaguitas, si no hay guaguitas, pescados, si de dónde están los huevos, todas esas cosas que la gran pesca muchas veces sí tiene los recursos para poder hacer. Bueno,
a mí me preocupa porque aquí hay, esto es una pelea de pesos pesados. Los artesanales se presentan como chicos, como víctimas, y que es una caleta, pero el gremio de los pesqueros en Chile, el gremio de los pesqueros artesanales, es un gremio pesquero, tiene capacidad de convocatoria, capacidad de presión, capacidad de lobby, y no es un David y Goliat contra las pesqueras grandes. Las pesqueras grandes también lo tienen, y además tienen una cercanía, no solamente ideológica por ser empresarios con la derecha, tiene cercanía histórica en el mundo de la democracia cristiana, en el mundo del centro. Así que yo creo que el gobierno tampoco la va a tener fácil pasar este proyecto, y quizás en cuánto tiempo vamos a estar, porque se cumplen los 2 años, era para presentarlo para que se le esté vigente.
No me queda tan claro. Fíjate.
Porque si para que esté vigente, uff.
No, la ley de ser despachada, dicha moción establece un plazo de 2 años para dictar una nueva ley.
¿Dictarla?
Y no dejar al sector sin regulación.
Ojalá podamos.
Ahora,
dictarla.
Esa moción parlamentaria fue aprobada en la Cámara de Diputados. No sé si llegó a votarse en el Senado.
En el Senado.
Habría que chequearlo bien. Bueno, eso con la ley de pesca. Han pasado otras cosas. Ayer hubo una venta masiva de acciones en Estados Unidos. La gente temió que iba a caer y se iban a caer los mercados. Más hoy hay una recuperación evidente. El Dow Jones un 0.6, un 0.8 el Nasdaq, el Standard & Poor's 500 un 0.75, así que hay una recuperación en línea con lo que han sido las últimas semanas en los mercados bursátiles. En Chile también sube, fíjate, un 0.29 en este momento el IPSA.
Míralo, ¿eh? Se estaba moviendo en la mañana. Y el dólar, oye, que no lo tengo yo, mano, lo veo.
El dólar, ¿no? Sí, yo lo tengo. Está en 8.78, subiendo un 0.68 en este momento, fíjate. Y está en su alza, está en su pic del día, en 8.78 en este momento. Siendo la 1.30.
Oye, y antes de ir al llamado, solo brevemente, el puro titular nomás. Lo tendremos que profundizar probablemente mañana. Las clínicas con las ISAPRES buscando reuniones de urgencia, diciendo que ya no se pueden hacer frente a los planes. Está el sector, pero de una chispa que esto prenda, y también ve una insensibilidad de parte de las autoridades de intentar resolver esto, que es de verdad un tsunami anunciadísimo. Sí.
Un sector además que se divide. Conocimos ayer la decisión del Grupo Banmédica de salir de la asociación de ISAPRES por varias razones, según explica en la carta. Básicamente creen que las medidas que ha tomado el gobierno, sobre todo de adelantar el ICSA, no alcanza para subsanar el tremendo forado que significan las decisiones de la Corte Suprema en torno al mercado de las ISAPRES. Y además, y este es otro tema, por lo tanto ellos quieren buscar otras vías para solucionar el problema. Pero además recordemos que el Grupo Banmédica es controlado por un grupo extranjero estadounidense que debe responder a sus accionistas. Tiene un deber, y un deber legal, o sea, no a tomar las medidas necesarias para proteger la industria o proteger la empresa podría significarle acciones legales en su país de origen. Así que
el rol fiduciario,
exactamente, el rol fiduciario del Grupo Banmédica, que se llama Health United Health Group.
Así es. Ya, José, vamos al pantallazo.
Sí. Preséntelo.
¿Quién está? Don Felipe Figueroa, pues.
Como todos los jueves.
Y además, él es el que nos llama, así que estaba hace rato esperando, ¿no?
Estaba hace mucho rato esperando, Felipe.
Gerente de renta variable de Visa Inversiones.
Estaba escuchando una gran conversación, así.
Estabas muy atento, tranquilo. Muy entretenido, ¿no?
O me sí, entretenido.
Qué bueno.
Oye, en general, los mercados, la bolsa norteamericana está bien positiva, los mercados fuera de Estados Unidos está subiendo un 0.7%, recupera un poco, como comentaron ustedes, lo perdió el día de ayer. La bolsa chilena también está positiva, está cercana a un 0.3% arriba. En general, hay varios papeles que están, obviamente, Sokimich, como lo comentamos siempre, uno de los papeles más transados, con cerca de 17.000 millones. Recupera un poco, sigue la tendencia de las semanas pasadas, sigue bastante positivo el papel. Como comentaron en la oportunidad, el papel hoy día sube 0.9%. Y es un papel que empuja la bolsa, porque es un papel que es el papel que más pesa en el índice. En general el mercado está súper positivo en la dinámica del litio, y eso explica un poco los buenos resultados que ha tenido el papel los últimos días y la última semana. Respecto a Estados Unidos, como dato positivo, sea que hay algunos personeros de la Fed que están viendo que ya están las condiciones en que la inflación en Estados Unidos ya está contenida, y que se ven inflaciones en los próximos 6 meses ya en un rango meta, que es el que tiene Estados Unidos, un 2%, y eso reactiva un poco la expectativa que el mercado baje la tasa en Estados Unidos en marzo y no más tarde, y eso también se reafirma, que ya había comentado en el pasado respecto a esto, y esto ayuda, y esto también explica con mejores datos lo que ha pasado con las tasas también en Estados Unidos, que han caído fuerte, y eso ha ayudado, la caída de las tasas ha ayudado a nuestro tipo de cambio. Nuestro tipo de cambio, en nuestra opinión, subió un poco esta semana, porque si bien se esperaba una alza a la tasa, el mercado estaba algo dividido, algunos hablaban de 50 puntos, otros hablaban de 75 puntos, porque obviamente está dividido el mercado, y ese tema quedó dividido después del IPC que nos sorprendió a todos, que fue muy alto el IPC, que fue 0.7, pero que el mercado y los economistas leyeron que era algo puntual y que la inflación sigue controlada hacia adelante. Por lo tanto, creemos que esta última pérdida de valor del peso chileno es momentánea. Nosotros estamos hoy día viendo el tipo de cambio a niveles más bajos, estamos viendo el tipo de cambio entre 8.50 por abajo y 8.85 por arriba, y estamos cerca de este canal alcista. Por lo tanto, estamos con un view más apreciativo en la moneda local para el corto plazo, principalmente acompañado porque también hemos tenido un cobre y ha andado muy bien. El cobre ya está sobre 3.9, y también nos ha acompañado las tasas en Estados Unidos. Y eso también ayuda mucho a la renta variable. Recordemos que tasas más bajas, lo que es muy malo para los mercados, son las tasas altas, y vemos que Chile está siendo de los primeros países con este compromiso a bajar las tasas, porque ya tenemos contenido la inflación y esperamos que eso va a ayudar a todos los activos de riesgo. Así que en general estamos bien optimistas para los activos de riesgo, y por otra parte el mercado no ha reaccionado posterior al resultado del plebiscito. El mercado aparentemente había subido más por noticias positivas de afuera, relevante a la tasa. Hay que algo de expectativa de resultado del plebiscito. De hecho, no hubo corrección en la bolsa local después del resultado. Entonces, probablemente en la medida que vayamos viendo más certeza hacia adelante, eso podría afirmar los niveles actuales del IPSA, que de todas maneras, como le he comentado en otras oportunidades, se ve sumamente atractivo, está en una PU forward, levemente bajo 9,5 veces, y es un nivel sumamente atractivo si uno piensa que quizá el IPSA debería estar transando al menos un 30% más arriba, dado todo el contexto. Entonces creemos que hay un upside relevante en la bolsa, que ese upside nos tiene que acompañar, uno, las tasas afuera, y nos tiene que acompañar un poco cierto ambiente que se vaya dando y se vaya legislando y se vaya avanzando. Creemos que se va a ir destrabando este valor en el tiempo.
Felipe, buena noticia entonces para ir cerrando el año. Muchísimas gracias.
Absolutamente.
Hasta luego.
Felipe.
Chao.
Y que pasen una buena fiesta el fin de semana.
Tú también.
Igualmente.
Que celebren mucho, te lleguen bonitos regalos.
Muchas gracias. Igualmente, que estén bien.
Y con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
¿Te preocupa la reforma previsional que se puso desde el lunes sobre el tapete? ¿La jornada de las 40 horas o el cambio de las gratificaciones? Bueno, recurre a un equipo de asesoría laboral de PwC Chile, expertos en organizaciones, auditorías laborales, soporte, negociaciones colectivas y más. Visita pwc.cl.
Si te quedaste trabajando mientras todos salen de vacaciones, te contamos que con Book es posible ser feliz en el trabajo. Book es un software integral de gestión de personas que te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores. Este verano me siento valorado y apoyado. Este verano, I feel Book.
Si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y conoce la variedad de modelos Ducati con máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha últimas unidades disponibles a precios muy especiales. ¿Dónde los puedes ver? En Avenida Las Condes 11412 y en ducatichile.cl. Y tenemos a nuestro entrevistado ya en el estudio. Se trata de Cristian Lefebvre, el expresidente de EY. ¿Qué tal? Como quieras, si no es necesario, si no quieres ponértelo, me lo saco y estamos así en igualdad de condiciones.
Bueno, ya. Hola, Josefina.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal? La voz del mercado es un estudio que hacen ustedes junto a la Bolsa de Santiago, donde casi 400 actores del sector bursátil, me imagino, directores de empresas, CEO, analistas, etcétera, opinan y entregan su percepción sobre la calidad de los gobiernos corporativos en Chile. ¿Qué novedades nos trae la versión 2023?
Bueno, varias. Primero que los focos de preocupación han ido cambiando. Hoy día estas 400 empresas primero son evaluadas por distintos stakeholders, y eso es relevante de mencionar. Entonces, es una evaluación con información pública, directores, gerentes, analistas de mercado, inversionistas. Entonces, lo que nos están diciendo primero, algunas cosas buenas, es que en general los rankings o los pilares que se evalúan y el ranking de gobierno corporativo ha mejorado. Pero por el otro lado nos están diciendo que hay preocupaciones por los riesgos que hay, ¿no es cierto?, de temas éticos y de temas de sostenibilidad. Y de hecho, una de las prioridades, si ustedes ven un poco en el estudio, dentro de las prioridades estratégicas, la número uno aparece como sostenibilidad, y dentro del tema de sostenibilidad lo que está ocurriendo es que las empresas están viendo que preocuparse solo de ganar plata, ¿no es cierto?, de EBITDA, es como ya no más, ¿eh? Después de lo que pasó con las FP, ¿no es cierto?, y distintas industrias, hoy día se dan cuenta que hay que trabajar los stakeholders, que significa que hay que trabajar temas de medio ambiente, hay que trabajar con las comunidades, y hay que trabajar, ¿no es cierto?, con los clientes, de tal forma de que este ambiente esté protegido en términos de desarrollo y crecimiento.
Y cuando tú haces ese doble clic en el tema de la sostenibilidad, porque uno ve los conceptos de sostenibilidad al final en la empresa, que son tres: es el tema ambiental, el tema social y el tema de los gobiernos corporativos, sí, en particular. ¿Eso los directorios lo están sumando de alguna manera, o siguen los directorios cargados de ingenieros civiles, ingenieros comerciales, puestos más enfocados en los números, en la gestión, sí, y estos otros temas que suenan a blandos, pero no tienen nada de blando?
Sí, súper, súper buena pregunta. Una de las cosas que hacemos para poder medir es lo que tú dices, es después de que se hace este estudio, es dar feedback a las empresas, ¿no es cierto? Y el feedback es privado y confidencial, y hay algunas empresas que obviamente no lo hacen tan bien. Y en tu pregunta, claro, nos encontramos con empresas que efectivamente lo tienen incorporado en la estrategia. Y tú ves que cada director incluso ha aprendido y se ha metido. Es un tema que para las generaciones, ¿no es cierto?, mayores, no es tan fácil. O han incorporado comités que reportan al directorio y por lo tanto lo hacen suyo. Y de hecho, acuérdense que la voz del mercado entrega un premio a los tres mejores. Yeah. Y dentro de los mejores, hoy día son cuatro, el que más evolucionó. Y uno de los premios, por ejemplo, ha sido a Empresas Copec. Y no es el primer año, ha sido bastante consistente. Y si tú ves en detalle lo que hacen, claro, el directorio sí se lo toma en serio y hay una serie de acciones. Obviamente les ha pegado, ustedes saben, en el pasado los temas ambientales, también sociales, con los mapuches, ¿no es cierto? Y si tú ves las estrategias de ASG, las tienen incorporadas y se nota, y los stakeholders lo evalúan así en los últimos años. Otra interesante que salió, que es la que más mejoró, es la TAM. Claro, casi yo diría que es un caso de Harvard este, porque en el fondo es una empresa que el accionista perdió todo, 100%. Y tuvo que incorporar una estrategia de crecimiento y desarrollo, incorporando todas estas cosas, más todos los stakeholders. Y dentro de los stakeholders más complejos, que eran los acreedores en un chapter 11 en Estados Unidos. Y el mercado dice, ¿sabes qué? En realidad esta es la que más se dispara en crecimiento en la evaluación de gobiernos corporativos.
¿Cómo es la convicción de estos temas cuando los números no son, te empiezan a fallar, o estamos, por ejemplo, como este año o el próximo, que van a ser débiles, sí, y te pegan en los resultados? Entonces, ¿qué pasa con la convicción de estos temas para mantenerlos en el tiempo?
Pero quizás no te contesté la primera o la otra pregunta. Hay de los dos. O sea, está el ejemplo que te di de Empresas Copec, ¿no es cierto? Pero también cuando a veces hay empresas que todavía no están tan convencidos. Y de hecho, a veces te dicen, oye, si esto no se paga. ¿Ah? Entonces, claro, es un proceso. Es un proceso de cambio cultural.
Y se paga.
Se paga.
¿Y de qué manera se paga?
Te voy a dar un ejemplo. Si tú emites un bono en Estados Unidos, te puede costar 50 puntos base más si lo haces mal en temas de ESG. Eso es así. Es un dato. Entonces, hoy día, si tú ves BlackRock o las instrucciones de los últimos años del presidente BlackRock, él dice, oiga, esta compañía, en estos temas ambientales, sociales y gobernanza, no me gusta lo que está haciendo, por lo tanto, vendan las acciones. Y si BlackRock dice venda, es un castigo económico a tu acción. O sea, el mercado se mueve a la venta. Entonces, esto sí se paga. Y hay correlaciones también de rentabilidad y temas de ESG. Entonces, es no entender de verdad lo que está pasando en el mundo cuando yo digo, mira, que si yo no me hago cargo de los temas ambientales, los temas sociales, que no tiene impacto en la compañía y en la rentabilidad de la compañía.
¿Tiene alguna correlación, me imagino, el porte de la empresa con exactamente incorporar estos criterios de ESG o no necesariamente?
Sí tiene, porque esto cuesta. Entonces, claramente, aquí estamos hablando de las 33 empresas con mayor transacciones. Pero también tienen empresas que son medianas y que tienen impacto, no sé, una empresa que trabaja en la zona de la Araucanía, por darte un ejemplo, o que trabaja en el norte. Entonces, yo creo que afecta a todas las empresas. Y si hoy día veo algunos emprendedores que son de alto impacto y que están disparándose, así como casi pintando unicornio, tienen estas variables. Estas variables incorporadas, y el mercado los premia. ¿Y los premia cómo? Porque te valorizan la compañía y te ponen 300 millones de dólares en la mesa. Y cuando te ponen esos 300 millones o 500 o lo que sea para valorizarte los 1.500, es porque ese mercado sí está considerando esto. O sea, un emprendedor en Chile que tiene ganas de ser unicornio, si no tiene incorporado esto, que ni lo sueñe. Porque no, el resto es música. O sea, efectivamente los inversionistas sí lo consideran en su proceso de evaluación para inversiones en emprendedores.
Y así como esto es un premio, por lo tanto tú visibilizas y premias a los que lo hacen bien, sí, pero los que lo hacen mal, ¿qué manera? Porque creo que también es un incentivo duro, pero no es malo que se sepa quiénes no lo hacen bien.
Bueno, los medios de comunicación nos dicen siempre es lo que tú nos estás diciendo, pero
el los premios limón.
Lo que vas a entregar el premio del limón.
No, yo lo sé. No es para un premio, pero a lo mejor es para rankearlo de alguna manera, que lo hace mejor y que lo hace peor.
Claro.
Lo
entiendo. Además es un incentivo.
Lo entiendo de una buena excusa.
Sabemos que la competencia.
¿Sabes lo que va, lo que podría pasar? Es que vas a tener un castigo económico. Entonces, efectivamente, lo que nosotros no queremos, y ese castigo, nosotros somos seres humanos, al final te retraes en un proceso de castigo. Entonces,
o sea, no participas, dices tú, no entregas tu estado para que no para no ser evaluado.
¿No hay que participar o ustedes toman abiertamente lo que hay en el mercado?
La participación es más obligatoria porque aquí viene el mercado y te evalúa. Y te saca una foto.
Perfecto.
Ahora lo que la respuesta no es
que tú tienes que participar voluntariamente y entregar los datos acá, no.
No. Ahora, lo que hemos querido hacer es que cuando estás mal, que entiendan por qué estás mal y evolucionen. Y de hecho ha ocurrido en varias empresas. Entonces, que sea un incentivo a mejorar, que no sea solo castigador y el mercado te apunte el día siguiente. Pero imagínate si ponemos la lista, las tres peores. Y a veces, primera noticia en el Mercurio, ¿no es cierto? Oye, estas dos compañías, las tres peores en gobiernos corporativos en Chile. Una empresa listada en Chile, con bonos, accionistas. Es castigador.
Claro, pero es bueno que ese feedback exista, por lo menos. Al menos bueno que ese feedback exista a las
empresas. Y se lo mostramos en blanco y negro, duro, como corresponde, a cada uno de los directores de las compañías.
Cristian Lefebvre, presidente de EY, muchas gracias por venir a presentarnos este nuevo La Voz del Mercado.
Muchas gracias a ustedes. Gusto en verlo.
Que te vaya bien,
Y Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia. Las oficinas están acá muy cerca, pero lo importante es que es muy fácil operar con ellos a través de tu computador, tu teléfono, todo en la página www.mercadosg.cl.
Se viene el verano y Conorren llegó a la quinta región para entregarte el mejor servicio, la región de Valparaíso.
Sí, más bonito.
Abrió una nueva sucursal en Viña del Mar, a paso de la Quinta Vergara. Yo me imagino esta mención incluso con la cortina del festival.
Con el que no, que se le olvidó ponernos la canción para ir despidiéndonos.
Encuéntralos en los estacionamientos de la Plaza Sucre. Perdón. Están esperando. Y con Orrent, muévete con nosotros.
Baby es una pajarita que nació con el don de volar, pero todo cambió cuando descubrió junto a su amigo Polo, que tiene mucha prestancia el amigo Polo, la diferencia entre volar y viajar con los beneficios de Santander Latam Pass. Ahora acumula millas en todas sus compras, las canjea por el destino que quiere y disfruta de increíbles beneficios que harán que siempre se pregunte, ¿y si nos vamos de viaje? Conoce todos los beneficios en santander.cl. Santander, tu banco.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y yo me despido de ti, querido Juan Pablo.
Yo de ti también.
Sí, pues nos vemos la próxima semana.
Sí, pues no te veo mañana, así que...
Mañana no, porque tengas unas muy bonitas fiestas. Saludos a la familia.
A todos los auditores, porque tampoco los veo mañana.
Sí, también. Que
estén todos muy bien, lo pasen muy bien.
Paz y amor.
En harto regalito.
Dicen esas cosas. Ya, quédense con nosotros, que ya viene Visionarios. La historia de Scott Harrison y luego Santiago Adicto con el señor Rodrigo Kendrick. Hasta luego.